La 1 a las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La izquierda vuelve a salir a las calles de Madrid para protestar por el precio de la vivienda. Antonio Rey.
Sin embargo, ignoran, Cristina, la ley de vivienda aprobada por el gobierno de Sánchez, que ha tensionado el mercado, disminuyendo la oferta por la inseguridad jurídica a los propietarios y, por tanto, aumentando los precios. A la marcha se ha sumado la ministra de Sanidad, Mónica García.
El 38% de la gente dice que vive con angustia el poder pagar el alquiler o el poder tener acceso a una vivienda. ¿Esto en qué repercute? Repercute, cómo no, en la salud. La vivienda es uno de los principales determinantes que está afectando a la salud mental de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y por eso le venimos a recordar a la señora Ayuso y también al señor Almeida que ellos tienen la llave para que la vivienda pase de ser un bien especulativo, que es lo que han hecho ellos, a que sea un derecho.
Desde la oposición, a esta hora, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne en Zaragoza con una treintena de alcaldes para abordar la crisis de la vivienda en España. Termina una semana que ha estado marcada, entre otras cuestiones, por la aprobación del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. La medida afectará a más de 12 millones de trabajadores del sector privado. Su aplicación será flexible, dicen, progresiva a lo largo de 2025, con el objetivo de que esté plenamente implantada el 31 de diciembre. Pero antes de llegar a ello, se augura un complejo camino parlamentario, ya que el gobierno no tiene asegurados los apoyos suficientes, por lo que el texto definitivo podría sufrir modificaciones. En COPE hemos hablado con algunas empresas que ya aplican esta reducción de jornada. Algunas por elección y otras por imposición de su convenio. En Huertas.
En la consultora de marketing God Rebels implantaron las 37 horas y media semanales con el objetivo de librar los viernes. De todas formas, Fernando Polo, su CEO, tiene claro que es algo que no se puede adaptar a cualquier sector.
Lo que hicimos fue un pacto interno, no sí. Estamos en un comercio, no estamos en una fábrica, y es importante entender también esto porque el contexto de adopción de esa medida en las empresas requiere caso a caso, ¿no?
Precisamente en hostelería lo tienen más difícil. De hecho, en Navarra, por convenio, la jornada anual de trabajo debe ser de 1.724 horas. Repartida según necesidad, a Juan Carlos Oroz, propietario del restaurante La Estafeta en Pamplona, le sale a 37,47 horas semanales por trabajador.
Con más plantilla, con más personal, a pesar de que es muy difícil encontrarlos, y lógicamente con el incremento de costos.
Según la COE, que no aprueba la medida, esta reducción de jornada tendrá un coste total de entre 21.000 y 24.000 millones de euros. Los más perjudicados serán las pequeñas empresas y los autónomos.
Hoy concluye el Congreso de Vocaciones en Madrid, en el que han participado 3.000 representantes de las 70 diócesis españolas. Entre sus objetivos está incentivar los caminos vocacionales de los más jóvenes para llegar a responder a la gran pregunta: ¿para quién soy? Hoy han continuado las ponencias en el Madrid Arena y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha presidido la Santa Misa de este Congreso de Vocaciones que está siguiendo Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Antonio? Sí, cuenta atrás ya para terminar esta gran fiesta que ha sido el Congreso de Vocaciones, y precisamente esa alegría ha querido centrar su homilía, Luis Argüello, su mensaje durante esta homilía de misa de envío. El arzobispo de Valladolid ha pedido a todos los presentes que seamos embajadores fieles de lo que aquí se ha vivido, que es esa gran fiesta del Espíritu.
Duc in altum, a lo alto, a lo hondo, a lo ancho, para responder a la pregunta: ¿para quién soy yo? Ya sabemos la respuesta.
Tras esta misa, que está a punto de terminar, se dará por concluido oficialmente este encuentro que, como decía, se ha reunido a más de 3.000 católicos de todas las realidades de la Iglesia, de todas las vocaciones, mayores, jóvenes, matrimonios, laicos, consagrados, sacerdotes. También se termina esta asamblea de llamados bajo el título ¿Para quién soy?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Fútbol Club Barcelona quiere reengancharse a la lucha por la Liga, Teresa Vasallo.
Y lo quiere hacer esta noche a las 9 en su partido contra el Sevilla. Los de Hansi Flick se pueden poner a tan solo 2 puntos del Real Madrid y a 1 del Atlético después de su empate en el derbi. El Barça saldrá del partido con al menos un cambio en el once inicial después de su victoria en la Copa del Rey contra el Valencia. Robert Lewandowski saldrá de titular, como aseguró el entrenador culé Hansi Flick. Además, en la Liga a las 2, a la vez Getafe, a las 4 y cuarto duelo por lo bajo de la tabla, Valencia-Leganés, y a las 6 y media Real Sociedad Español. Y en tenis, Carlos Alcaraz se juega a las 3 y media el primer título de su carrera bajo techo. Será contra Alex de Miñaur en la final del ATP 500 de Rotterdam.
Gracias, Teresa. Sigue Mediodía COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. A las 2 vamos al gran informativo Mediodía COPE, también a la línea editorial, pero entre tanto nos queda la última hora del programa, que siempre es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pasaron dos meses y medio y te me fuiste entero. Ya no quedan rastros de ti, solo recuerdos. Si todo fuera más simple, no hubiéramos nacido. Y yo no te hubiera querido como lo hice. Ay, qué tortura esta. Me tienes sin dormir. Ya no me quedan fuerzas para no pensar en ti.
Violonchelo y jazz. Una combinación inesperada. Y he de decir que estoy un poco impresionada. Porque me acompaña en el estudio una joven que tiene algo de sirena. Es medio humana y medio violonchelo. Claro, hay que entenderlo. Es que desde que era muy pequeña, los padres de Ana Carla, que así se llama nuestra invitada, le enseñaron a amar este instrumento, que por cierto, durante muchos años, fue más alto que la pequeña niña. El padre de Ana Carla es un reconocido pianista de jazz, originario de Chile, y su madre una guitarrista cubana. ¿Y qué pasa cuando la música se junta con la música? Pues esto pasa. Piensa que pocas cosas le van a sorprender y afortunadamente siempre se equivoca. Así que acompañada de su fiel compañero el violonchelo, nos acompaña en el estudio Ana Carla Maza. Muy, muy bienvenida.
Buenos días, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Un saludo inmenso a toda la familia de COPE.
Bueno, esa ha sido una vida con el violonchelo. ¿Tú haces como algún músico que le pone nombre al instrumento?
Bueno, tengo que decir que desde la primera vez que vi el violonchelo me enamoré completamente y hasta el día de hoy nunca me separo de él y viajo todo el tiempo con él a todos los países y gracias a la música y al arte con mi violonchelo he recorrido nuevos países, historias, personas, lenguas.
Vamos a recorrer un poquito estas historias con Ana Carla para que la conozcáis. Creo que puedes estar hasta 8 horas al día ensayando.
Totalmente, y la verdad es que el secreto es que se me pasan volando, ni las veo pasar.
Está en pleno Caribe World Tour. Atención, porque os vamos a dar los lugares en los que a lo largo de este mes de febrero podéis conocer a Ana Carla. Concretamente, Sevilla el día 13, Bilbao el día 18, Barcelona el 25, Mallorca el 26 y finalmente Madrid el 27 de febrero en la Sala Villanos. En esta gira se han incluido asimismo París, Roma, Berlín y Nueva York. Son unos meses increíbles, entiendo.
Estoy muy emocionada de poder compartir mi música y este viaje, que es un honor a mis raíces latinas, mis raíces caribeñas, de compartir esta, lo que es la cultura latina, esta alegría de vivir, las emociones que se viven en el escenario, este nuevo disco de Caribe que me acompaña. Estoy tan feliz de estar con toda mi banda y este nuevo espectáculo.
Porque uno se apercibe de los lugares en los que está o el artista con las necesidades de ensayo tan largas, lo rápidamente que se traslada de un punto a otro. A lo mejor no, a lo mejor tiene contacto con el público, pero no pasa por las calles de Nueva York, no pasa por las tiendas de Francia, no pasa por los pubs de Berlín.
Bueno, siempre intento nutrirme de cada lugar, de cada ciudad y siempre intento tener un momento, un tiempo, un rato para poder conocer un poco la ciudad y sobre todo conectar con las personas de cada ciudad, de cada cultura. Y en este caso estoy aquí en Madrid, súper feliz porque es una ciudad que me encanta, el calor humano, pero también toda la historia, la cultura, lo que se vive aquí en Madrid. Estoy muy feliz de estar en España.
Vamos a intentar ir hasta el fondo de lo que humanamente es Ana Carla Maza.
¡Tú harás! ¡Gracias!
Ana Carla es hija del famoso pianista chileno Carlos Maza y de la guitarrista cubana Mirza Sierra, y tengo entendido que creció en La Habana, en el barrio de Guanabacoa. ¿Cómo recuerdas tu vida allí? Porque el ser adulto es su infancia.
La verdad es que tuve una infancia muy feliz en Cuba y estoy muy agradecida por ello. Vengo de un barrio de rumberos en Guanabacoa. Vivía en casa de mi abuela, que me llevaba mis clases de violonchelo en un carretón con caballo. Era la manera de transportar en ese momento. Imagínate con ese violonchelo más grande que yo. Pero era un barrio de rumberos, lo es, lo sigue siendo. Un barrio donde está la música afrocubana, un barrio donde escuchamos la música en cada rincón. Y además de tener la música en casa, también poder compartirla a diario en esta isla tan musical.
Desde luego era una familia musical y su hermana Camila también heredó vocación. Tengo la sensación de que ambas niñas, desde pequeñas, jugaban con los instrumentos en lugar de con las muñecas.
Un bouquet de flores que jamais n'entre mes bras. Fleur flamboyante, novembre tropical. Un bouquet de flores que je veux t'offrir à toi, mi amor. Dis-moi si tu as aimé le café que je t'ai apporté de mi Havana. À tomar café, à tomar café.
Está dedicada esta preciosísima canción a tomar café a Miriam Valdés. El apellido seguro que a los más melómanos les suena. Hablamos de la hija del cantante de jazz Bebo Valdés, que, entre otras cosas, con la Factoría Limón ha elaborado extraordinarios discos en España. Miriam Valdés fue profesora de piano de Ana Carla, falleció de COVID en el año 2021 y le está dedicada esta canción.
He tenido la suerte de tener grandes maestros de la música cubana allá en Cuba y sobre todo grandes maestros que me han enseñado el respeto, el amor y la dedicación a la música y al arte. Y mi profesora Miriam siempre me decía: Ana Carla, escucha tu cuerpo, tu corazón, y tocar el violonchelo, la música, sentirla de una manera muy corporal también, esa sensibilidad femenina que hasta el día de hoy lo llevo en mis composiciones como compositora. Y siempre es importante para mí honrar las raíces de todo esto, el jazz, la música clásica, pero llevándolo a nuevos géneros, nuevos estilos, a fusionarlo con la música latina, la cumbia, la salsa, el son, la bossa nova, el pop, el urbano, todo esto forma parte de mi esencia.
Lleva Ana Carla más de 430 conciertos a sus espaldas, pero tenía solo 10 añitos, 10 años, pensad lo que es una niña de 10 años, cuando se subió por primera vez al escenario en el Festival de Jazz de La Habana. ¿Recuerdas aquel momento?
Lo recuerdo como uno de los momentos más bonitos e importantes de mi vida. Ese día en el Festival de Jazz Plaza estaba muy nerviosa, pero una vez el concierto pasó, saliendo del escenario, recuerdo haber salido del escenario cantando, bailando, y sentí una corazonada que me dijo: Ana Carla, nunca más dejarás los escenarios ni la música.
Había nacido una vocación. Y puede que, como yo, alguien piense esta tarde: pero si el chelo y el jazz no pegan. Vamos allá.
Café sans régis, nos regards se croisent, tourne que silence, un soir de décembre, le petit français qui me parle à l'oreille, le petit français.
No solo el jazz, también la chanson francesa y tantas cosas. ¿Esto ha sido un desarrollo personal o realmente ya te enganchas a una tradición del jazz y el violonchelo?
Bueno, pues yo creo que es un camino, es el camino de la vida y el camino también de la formación, de estar todo el tiempo curioseando. Es decir, yo soy una persona muy curiosa. Cuando llegué a París con 16 años, vi esta ciudad cosmopolita, con tanto arte, con tanta cultura, llegar al conservatorio, estudiar en el conservatorio en París, luego la Sorbona Universidad. Entonces, siempre me he estado empapando de todas estas culturas que se van mezclando, todas estas nuevas lenguas, la chanson française, que forma parte también de mi esencia, y todo esto evidentemente con la necesidad de expresarlo a través de mis canciones, a través de mi música, y intentando verlo siempre la vida con poesía, con esos ojos que ven un atardecer o un amanecer con amor y con cariño, Y es una manera también de reflejar mi filosofía de vida, que es la filosofía del amor y de la alegría, de tener siempre esas ganas, esa motivación de hacer lo que nos gusta en la vida, de hacer, de compartir con los seres queridos, de compartir con los amigos. Y de verdad que este año 2025 les deseo a todos que dediquéis tiempo a aquello que os gusta, a la familia, a los amigos y a las actividades que, pasando el tiempo, se pasan muy rápido, como en mi caso el violonchelo, que se me pasaba rápido.
Oye, Ana Carla, te estamos escuchando cantar en francés. ¿Es muy distinto cantar en español a hacerlo en francés?
Pues cada lengua tiene su propio ritmo, tiene sus propios colores. El francés para mí es una lengua que la hablo como una segunda lengua materna, y tanto la poesía francesa como la literatura, todo aquello, vivir en Francia, en París, es algo muy bonito que me ha inspirado muchísimo también en canciones mías, y me encanta, así como el español, que me parecen lenguas maravillosas.
¿El francés te obliga? Quiero decir, la dicción del castellano es más dura que la del francés, las cadencias son diferentes. ¿Te obliga en una dirección o realmente las dos lenguas las domeñas para adaptarlas a tu estilo?
Lo importante, siempre digo, es que la técnica está al servicio de la música, de la emoción, como decía Pablo Casals. Es decir, que todo lo que uno aprende, todo el virtuosismo, toda la técnica, todos los estudios, todo lo aprendido, al final está al servicio de la emoción, de lo que queremos expresar. Y en mi caso, ni siquiera pienso francés, español, simplemente pienso en la emoción de lo que quiero contar en la historia de la canción.
Fijaos, es más interesante lo que lleva la lengua dentro que el idioma en sí. Su padre vivió en París, el padre de Ana Carla. Ella efectivamente hizo esa traslación del Caribe a París, en ese camino tan diverso, ¿no? Entre una Europa central, bueno, pues a veces muy peculiar e incluso un poco fría, y el Caribe tan lleno de vida. ¿Qué es lo que más te chocó?
Pues creo que llegar a Europa para mí fue, al principio fue un poco, me chocó un poco la relación quizás con el tema de, bueno, pero llegué muy niña también, con 12 años llegué a España y quizás hubieran cosas que no vivía en Cuba, porque en Cuba todo era muy de la emoción, de la amistad, no había nada, realmente habían apagones todo el tiempo. ¿Y qué hacíamos? Pues habían apagones, sacábamos la guitarra, nos poníamos a cantar, siempre era el compartir y no nos preocupábamos mucho por los horarios, por llegar, llegábamos tarde siempre a todos los sitios, era normal llegar tarde, o sea, raro fuera que llegáramos puntual a algún sitio. Y entonces, simplemente el cambio de la cultura empezó.
Es antitético, es el otro extremo.
Totalmente, el otro extremo. Y
hay que planificar, hay que pensar en el futuro, hay que ser puntual.
Exactamente. Y entonces, pero de verdad que agradezco mucho al arte y a la música. Si hay algo que me llevo de Cuba es estas ganas de soñar en grande. Y estas ganas de soñar en grande, que es perseverancia, que es disciplina, hasta el día de hoy es lo que siempre me ha guiado en mi camino.
En este viaje, en este Caribe World Tour, que tiene parte de merengue dominicano, de tango argentino, de cumbia, de salsa cubana, incluso hay ballet. Quiero decir, es un trabajo coral muy complicado. Cuéntanos un poco qué va a ver la gente encima del escenario.
Pues este disco Caribe y esta nueva creación para mí ha sido un reto total como compositora, como productora musical. Es decir, imaginar todo un disco ya con una sección de vientos, con percusiones, con piano, todo eso ha sido algo muy bonito a nivel creativo. Lo compuse en mi última gira de 150 conciertos, recuerdo, entre un viaje de México hacia México, 10 horas haciendo partituras, imaginando. Siempre encuentro el momento para seguir imaginando cosas, ¿no? Y este nuevo espectáculo de Caribe lo estamos cuidando tanto como si fuéramos artesanos o panaderos, cuidando la masa del pan con muchísimo cariño, cada detalle, cada momento del concierto. Y siempre digo, los invito a todos a un viaje imaginario en América Latina, porque iremos recorriendo diferentes ritmos de América Latina, del Caribe, todo esto con un violonchelo, con mi banda y con el baile, porque tendremos bailarines en toda la gira. ¿Por qué bailarines y por qué cantar, bailar? Porque todo esto forma parte de la esencia de la cultura latinoamericana, del compartir, cuando estamos juntos,
pero
cantando, bailando.
Pero fijaos cosa, que cuando entraba Ana Carla, al hacernos las fotografías, como es tan jovencísima, pues tienes 29 años, se arrodillaba con el aparato aquel, se ponía de pie y me dice, no, es que además yo bailo en el espectáculo y estoy en plena forma. Digo, pero vamos a ver, ¿tocas el violonchelo o bailas? Digo, no, hago en unos momentos una cosa, en otros momentos otra, tengo músicos de apoyo, tengo bailarines de apoyo, o sea, realmente es un trabajo extenuante.
La verdad es que me lo paso muy bien y es importante porque eso se refleja en ese espectáculo de cantar, bailar, tocar el violonchelo, cantar, cantar y tocar el violonchelo, y todo eso es natural para mí porque desde niña cantaba en la coral de mi madre, porque son muchos años de violonchelo y además bailar. Recuerdo que aunque yo estuviera en la escuela de música o en el conservatorio, no había un viernes que yo faltara a la actividad de los amigos del colegio para reunirnos por las tardes a bailar.
Bueno, pues esta es Ana Carla Maza. Su Caribe World Tour es una posibilidad de juntarnos con todos esos países hermanos en un solo espectáculo, de disfrutar del violonchelo, pero también del jazz, de los ritmos tradicionales y del baile. Y yo le iba a pedir a Ana Carla que nos toque algo en directo. A ver si se atreve nuestra querida invitada. ¿Qué te parece?
Pues me parece increíble porque aquí estoy en los estudios con mi violonchelo, mi mejor amigo que siempre y nunca me separo de él.
¿Y qué nos vas a tocar? Cuéntanos.
Pues nos vamos a ir hacia Jamaica con un reggae. Pasaron 2 meses y medio y te me fuiste entero. Ya no queda el rastro de ti, solo recuerdos. Si todo fuera más simple, no hubiéramos nacido. Y yo no te hubiera querido como lo hice. Ay, qué tortura esta. Me tienes sin dormir. Ya no me quedan fuerzas para no pensar en ti. La 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 la. Dime que volverás, dime que volverás, dime que volverás, dime que volverás. Si le monde était plus simple, nous ne serions jamais nés. Et moi, je ne t'aurais pas aimé comme je l'ai fait. Les fleurs du jardin ont séché, le printemps nous a quittés. Le soleil est caché dans mon sac, reviens, je t'attends. Ay, quelle tortura esta. Me tienes sin dormir, ya no me quedan fuerzas pa' no pensar en ti. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dime que volverás, dime que volverás, dime que volverás, dime.
Pues así terminamos, y vais a terminar así, como os metáis en las salas en este mes de febrero, donde va a actuar Ana Carla Maza, sacará su español, su francés, su violonchelo, y el rato será inolvidable. Ana Carla Maza, enhorabuena y adelante.
Muchísimas gracias y un abrazo enorme a toda la familia de COPE. Besitos.
Lo que va a pasar, yo solo sé que hay que fiesta. Lo que va a pasar, yo solo sé que hay que fiesta. Que se me vayan las primaveras, bailando y gozando, que la vida es corta, corta, corta.
Y de la música a la tele. Ya sé que muchos seguís la 13 Televisión, entre otras cosas porque sábados y domingos ofrecen un programazo de cine. Pero es que hoy, a las 11:30, se produce el estreno de la temporada de un programa interesante. Se llama La Gran Pregunta, lo lleva Jesús Abezuela, lo conduce Jesús Abezuela. Y hoy está el cardenal arzobispo de Madrid, que es un tipo interesante, un hombre muy joven, que durante 3/4 de hora responderá a todas las preguntas del periodista. Para quienes queréis profundizar en las cosas, La Gran Pregunta es una buena cita. Os repito, esta noche en 13 Televisión a las 11:30.
Fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá. Fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá. Aquellas tierras lejanas, recordar.
en el campo y en la ciudad. ¡Ay, mi gente linda! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo quiero fiestar aquellas tierras lejanas donde los colores quiero recordar. El atardecer en el campo y en la ciudad.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hola Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo: oye, ¿no será usted Benzema además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino.
No, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mi abuela lo bailó, mi bisabuela lo bailó, tatarabuela lo bailó, hasta mi madre lo bailó. Esta es mi genética, esta es mi genética, esta es mi genética, esta es mi genética, y mi sobrina.
Lo bailó,
la tía Juani lo bailó,
lo bailó,
hasta mi tía.
La próxima semana, el día 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a hablar con una mujer excepcional, en este sentido una gran científica, es la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón y jefa del Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz. Este capítulo, el de la genética, es particularmente interesante, creo, porque nos informa de las cosas que hemos heredado de las anteriores personas de nuestra familia, en qué medida nos determinan, etcétera, y sobre estos y otros muchos asuntos hablaremos con ella. Doña Carmen Ayuso, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, en primer lugar, por ese reconocimiento tan importante.
Muchas gracias.
La genética no es solamente un motivo de curiosidad. Cuando una persona o un paciente acuden al médico, ¿qué importancia tiene la información genética a la hora de realizar un diagnóstico?
Pues tiene muchísima importancia, porque nosotros vemos en nuestras consultas muchas personas, enfermos, pero también familiares de enfermos o personas que consideran que podrían estar en el futuro enfermas, con un grupo de patologías que fácilmente las personas que nos escuchan van a reconocer, que son las enfermedades raras de causa genética, personas que pueden tener discapacidad intelectual, personas que pueden tener riesgo de padecer cáncer hereditario. Y pongo tres ejemplos que son para nosotros bastante cotidianos. Pero también a veces vienen a nuestras consultas pues personas a las que durante un estudio de, llamamos cribado, de cribado neonatal o de cribado prenatal o de cribado a lo largo de la vida postnatal, pues encuentra ese estudio genético, encuentra que esa persona está genéticamente predispuesta a desarrollar una enfermedad o ya la padece. Ese tipo de personas en las cuales se identifican enfermedades o se identifican sospechas de enfermedades genéticas son las que habitualmente vienen a nuestras consultas.
De todas formas, doctora, simplemente por observación me da la impresión de que cosas simples como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, este tipo de, digamos, de enfermedades también tienen una parte de hereditaria muy significativa.
Efectivamente. Nosotros nos centramos mucho en lo que llamamos enfermedades mendelianas, porque se transmiten según las leyes de Mendel, o monogénicas, que son las que me he referido, las enfermedades raras, porque en esas enfermedades, que por cierto pueden parecernos ajenas, pero afectan a un 7% de la población. Así que seguramente entre las personas que nos escuchan hay varias que tienen este tipo de problema. Estas enfermedades a las que me estoy refiriendo, monogénicas, se producen sin prácticamente intervención de factores ambientales. Es decir, se tiene una mutación y aparece la enfermedad, independientemente del estilo de vida o de lo que le pueda ocurrir a esa persona. Pero como usted dice, hay un grupo numeroso de enfermedades, yo diría que prácticamente todas, menos los accidentes, que son lo que llamamos enfermedades comunes, para diferenciarlas de las raras, la hipertensión, la diabetes, el glaucoma, los cánceres no hereditarios, que se producen como consecuencia de múltiples factores. Las llamamos también multifactoriales por eso. Y entre esos múltiples factores, en los que están causas ambientales, estilos de vida, etcétera, también juega un papel importante la herencia. De tal modo que ante el mismo agente ambiental, voy a poner un ejemplo que es relativamente cercano, como fue la epidemia de COVID-19, el SARS-CoV-2, pues hubo personas que enfermaron, hubo personas que enfermaron y sobrevivieron sin grandes contratiempos, y hubo personas que enfermaron y llegaron a fallecer. Y ahí pues identificamos algunos factores bien conocidos como la edad o el sexo, que influían mucho, pero también pudimos identificar, y yo participé en una investigación al respecto, otros factores genéticos que hacían que hubiera personas mucho más predispuestas a padecer y a tener una evolución desfavorable con este tipo de enfermedades.
Sí. Claro, la genética en este sentido es bastante inamovible. Quiero decir que si yo tengo, por ejemplo, un arco de mujeres en mi familia, todas con marca genética de tumores en las mamas o en los ovarios, o tengo una familia donde el perfil es de diabéticos, me escapo con muy escasa posibilidad.
Efectivamente. Lo que ocurre es que aquí el papel de identificar esos factores genéticos es precisamente para prevenir. En el caso primero que me ha preguntado, que ha mostrado en la pregunta, lo que podríamos hacer es hacer un seguimiento mucho más estrecho a estas mujeres que tienen un riesgo muchísimo mayor que la población general.
Claro.
Incluso, dependiendo de la edad o de sus planes reproductivos, pues llegar a hacer mastectomía radical, porque así se disminuye enormemente el riesgo. O en el caso, por ejemplo, de la diabetes, pues igualmente monitorizar, introducir cambios en la dieta, evitar el aumento de peso exagerado, porque todo eso va a hacer que, a pesar de los factores genéticos, el desarrollo de la enfermedad se vea dificultado porque estamos introduciendo otros factores que pueden hacer que no se muestre, digamos, esa cara adversa de la genética.
Hay un concepto nuevo, relativamente nuevo, a lo mejor para ustedes no lo es tanto, que es la epigenética, la posibilidad de que el estilo de vida o las circunstancias de la existencia paradójicamente modifiquen la carga genética, o sea, esa inscripción que viene en nuestra naturaleza. ¿Cómo es esto? Explíquenoslo.
Pues es una pregunta muy, muy, muy interesante. Nosotros tenemos nuestro código genético escrito, digamos, en nuestro DNA, por decirlo de alguna manera, en secuencias de letras, cuatro letras, que son las bases púricas y pirimidínicas, que se van agrupando de tres en tres y codifican para aminoácidos, constituyen las proteínas, que son los ladrillos que construyen nuestro organismo. Pero eso, no, las marcas epigenéticas no lo cambian, pero sí que podemos, por así decirlo, poner una capa de yeso sobre esos ladrillos para hacer que no se vean. Y eso es lo que hace la epigenética. Metila el DNA, es decir, introduce cambios no en su secuencia genética, pero sí por encima, que hace que no se muestre la herencia totalmente. Porque todos los genes que tenemos, los veintitantos mil genes que tenemos, no están funcionando toda nuestra vida, en todos los momentos y en todas las células. En unas funcionan unos y en otras funcionan otros. De tal modo que tenemos sistemas para apagar o encender los genes. Y uno de los sistemas son precisamente las marcas epigenéticas, que pueden apagar algunos de los genes. Con lo cual, pues, por ejemplo, un gen que nos defienda del desarrollo de cáncer, si está apagado, hace que tengamos mucha más predisposición a padecer cáncer. Pero si consiguiéramos quitar esa marca epigenética en ese gen que está apagado, pues habríamos evitado que esa persona tuviera riesgo de padecer cáncer. O, por ejemplo, pues hay muchos cambios que se van produciendo también a lo largo de nuestro proceso natural de envejecimiento o a lo largo de ciertos procesos de degeneración celular. Y muchísimos investigadores en el mundo están ahora trabajando en ese área porque puede predeterminar la evolución o el destino final de lo que vaya a ocurrir con nuestras células o con nuestro propio organismo.
Y el establecimiento de este yeso, vamos a hablar así, que la entiendo muy bien así, pero yo soy ajena a estas cuestiones que me está explicando, ¿se hace mediante una intervención quirúrgica o química, etcétera, o tiene que ver con los estilos de vida? Quiero decir, ¿cómo se apaga un cáncer que amenaza ahí por debajo en el DNA o en el ADN?
Bueno, en primer lugar, ocurre de forma natural, es decir, la aparición de marcas epigenéticas ocurre de forma natural y, de hecho, cuando ocurre de forma natural y no en zonas patológicas o produciendo cambios patogénicos, generalmente las marcas epigenéticas son marcas beneficiosas porque evitan el desgaste de estar produciendo constantemente proteínas por parte de todas nuestras células. Incluso pues ocurren fenómenos como apagar gran parte de los genes que tenemos las mujeres en uno de nuestros cromosomas X para que no haya, digamos, un desequilibrio genético. Los hombres solo tienen un cromosoma X, nosotras tenemos dos, y de forma natural en nuestro cromosoma, en nuestro segundo cromosoma X, se producen estas marcas, digamos, para que no tengamos el doble de dosis genética. O sea que las marcas epigenéticas, el yeso, tiene que estar en ciertas regiones de nuestro genoma, y eso no solo no es perjudicial, sino que puede ser beneficioso. La cuestión es cuando aparece en regiones que necesitaríamos que estuvieran funcionando y por culpa de esa marca epigenética, pues dejan de funcionar. Ese sería, digamos, el problema para la fisiología natural. ¿Cómo podríamos cambiar esas marcas? Bueno, en estos momentos, desde luego, no con la cirugía, aunque en realidad tenemos elementos para cambiar nuestro genoma y también las marcas epigenéticas, como es lo que llamamos edición génica o terapia génica, que en realidad consiste en introducir genes nuevos cuando alguno está defectuoso, editar, es decir, cortar y pegar zonas de nuestro genoma que nos hacen introducir cambios que sean beneficiosos, pero todo eso lo hacemos con herramientas bioquímicas, no con bisturíes eléctricos o mecánicos, sino con herramientas de terapia génica.
Al final, ¿qué podemos hacer nosotros para participar en estas investigaciones genéticas que ustedes están desarrollando y mejorar nuestra salud?
Bueno, hay dos tipos de intervención que puede hacer la población general. La primera es mucho más altruista, mucho más directa, y es participar en las investigaciones de forma directa. Esto es, pues, participar en los ensayos clínicos cuando se le proponga a una persona enferma o voluntario sano, también prestarse a que cuando se le pide a una persona que participe, por ejemplo, en una encuesta epidemiológica o en un estudio genético, que lo haga. Debo decir que nuestra población es altamente altruista y, en mi experiencia personal, la mayoría de los participantes a los que les hemos sugerido o solicitado que participen en la investigación se han prestado muy generosamente a ello. Así que estoy muy agradecida a esto. Pero luego hay algo que podemos hacer a título individual, no de esa manera, digamos, altruista, pensando en los demás, sino pensando en nosotros mismos, que nos permite, digamos, evitar que haya marcas epigenéticas perjudiciales, o no quitar las perjudiciales, pero sí introducir cambios beneficiosos en nuestro estilo de vida. Incluso hay algunas cuestiones que podemos hacer para evitar adquirir mutaciones nuevas, no solo marcas epigenéticas, sino realmente cambios drásticos en nuestro DNA. Entonces, tenemos que protegernos de factores ambientales como algunos contaminantes, algunos de los cuales nos empeñamos en introducir en nuestro organismo, como el humo del tabaco, por ejemplo. Pues esto es una cuestión, sabemos que el humo del tabaco es altamente mutagénico y que es un factor de altísimo riesgo para padecer no solo enfermedades cardiovasculares, sino cáncer de pulmón. Bueno, esto es un elemento fundamental para protegernos de esas mutaciones nuevas, o protegernos de la radiación solar. Son dos ejemplos que estamos hartos de escuchar y no siempre hacemos caso, pero que nos van a proteger de esas mutaciones genéticas que van a dañar nuestro ADN y nos pueden producir tumores. También evitar riesgos como, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad o la vida muy sedentaria, que van a hacer que no adquiramos estas marcas epigenéticas que de alguna manera nos están poniendo en mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes, por ejemplo. Es decir, que lo que estamos muy acostumbrados a escuchar como recomendaciones en nuestra vida diaria, pues lo que no nos dicen, pero conviene que sepamos, es que nos está poniendo en situación de protegernos de esos cambios en nuestro ADN que, cuando ocurren, pues nos condenan a tener alto riesgo de padecer algunas enfermedades que podríamos haber evitado con estos cambios en nuestro estilo de vida.
Y, doctora, ¿en qué medida podemos soñar a medio plazo o a largo plazo, no lo sé, en acabar esculpiendo nuestro ADN o nuestro DNA de tal manera que evitemos realmente las enfermedades?
Pues eso es un sueño, a mi modo de ver, inalcanzable. Porque simplemente por el proceso de envejecimiento, aunque hagamos una vida muy, muy saludable, nuestro DNA está constantemente cambiando y, por tanto, mutando. Muchas de las mutaciones que adquirimos a lo largo de nuestra vida, e incluso de nuestra vida prenatal, se producen mutaciones nuevas. Muchos de estos cambios, afortunadamente, ocurren en regiones de nuestro genoma donde no están las instrucciones para formar las proteínas, para formar los ladrillos. Están en nuestro ADN no codificante. Y eso hace que que muchos de estos cambios que vamos adquiriendo a lo largo de la vida pues no tengan una repercusión. Pero otros sí que pueden tenerla. Y esto no lo podemos evitar, porque esto va ocurriendo simplemente con el proceso natural de la vida. Y podremos, seguramente, en un futuro no tan lejano, identificar cambios que hayamos heredado de nuestro padre o de nuestra madre que nos puedan predisponer a tener problemas, enfermedades genéticas. Podremos, tal vez en un futuro más lejano, hacer algo para corregir esos cambios. De hecho, ya hay muchísima experimentación y algunos tratamientos disponibles para enfermedades raras que lo que hacen es precisamente lo que usted ha dicho, esculpir o corregir, evitar esos cambios. Pero va a ser bastante difícil que consigamos evitar esos cambios que ocurren a lo largo de la vida y en el caso de que aparezcan, corregirlos todos ellos. Eso yo lo veo como algo, en estos momentos, no creo que pueda ser alcanzable.
Es doña Carmen Ayuso, que está en la vanguardia de la investigación en uno de los campos que más curiosidad y más esperanza despierta. Es directora científica de investigación sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz y jefa del Departamento de Genética. Muchísimas gracias por hablar de todas estas cosas tan fascinantes con nosotros y por demostrar este 11 de febrero que la mujer y la niña pues tienen de forma natural su papel en la ciencia. Un saludo muy afectuoso.
Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad y un saludo también para todos ustedes.
¿Piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
¡Quedáis arrestado!
¿De qué se me acusa?
¿Habéis servido bajo las órdenes del usurpador Bonaparte?
Richard Chamberlain.
Solo tendremos que cavar unos 100 metros para llegar al muro.
Trevor Howard.
Debéis terminar el túnel y escapar. Buscad el tesoro.
¿El tesoro?
Tony Curtis.
Ahora es mi turno, ¿verdad?
Así es.
El Conde de Montecristo.
¿Quién sois, Montecristo? ¿Quién sois?
Ningún ángel o demonio podrá impedir mi venganza.
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, madre, ese momento absolutamente... Ay, impresionante, porque yo... Es que se me hace tan corto el programa.
Totalmente, esta mañana ha sido como... Pero vamos a ver, ¿qué ha pasado? Si hace un momento eran las 10.
¡Qué barbaridad!
No
qué
puede
barbaridad.
Ser.
Nada, y un día de estos te ves y estás en el cielo y se acaba la vida. ¿Qué es lo que tienes?
Vamos a correr un poco menos, más despacito. Si es que, claro, nos hemos puesto esta mañana encima moñas, total.
Bueno, eso es lo que ha pasado, que era San Leopoldo Pandeire. Bueno, y aquí celebramos mucho el santo.
Sí, eso bien. Yo lo decía por lo de San Valentín, las historias de amor y qué es el amor. Y
bueno,
todo
no,
esto,
yo lo decía estamos... porque nos hemos puesto piripis, que está llena de comida y de vino el estudio.
Para después.
Bueno, yo llevo ya toda la mañana. Venga, dale, anda, venga, dale al pimpe. Bueno, ¿nos quedan historias de amor?
Sí, 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 nos quedan algunas. Venga, vamos a ver la primera.
Bueno, pues mira, para mí la historia preciosa y maravillosa de amor es la de mis padres. Corrían los años, pues 1940 más o menos o así, y en aquellos años se decía ir a servir. Entonces una chica pues se fue a servir a una casa donde era un señor viudo con una porrada de hijos. Y bueno, pues mira, tanto la quisieron que acabó casándose con uno de los hijos. Esa pareja son Marcos y Primi, mis padres, que han estado casados 50 y tantos años.
Como sonrisas y lágrimas.
La maravillosa historia de amor. Ah, por cierto, mi madre tenía 7 años más que mi padre, pero han sido una pareja maravillosa.
Fíjate, ¿eh? Mi madre también es algo mayor que mi padre.
¿Ah, sí?
Sí, sí, 2 años y pico.
Fíjate, sí, 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 que hablábamos antes que no era lo habitual, decía Elsa, no es lo habitual que sea una mujer, por lo menos antes, más mayor que el hombre, pues mira,
bueno,
sí que hay casos.
Sobre todo lo que no se daba en absoluto eran 20, 25 años de diferencia a favor de la mujer, y ahora ya ocurre.
Uh-huh. Mira, esas historias que con el paso de los años, pues oye, se siguen manteniendo, también las hay.
Mi historia de amor fue cuando hicimos las bodas de oro, que fuimos a Perú, y en lo alto del Machu Picchu, me dijo mi marido que me seguía queriendo igual que cuando me conoció, con 16 años. Eso fue maravilloso. Bueno, un besito. Os quiero a todo el equipo.
Ay, por favor. Es que esto sí que tiene valor, ¿eh? Es como cuando se celebran las bodas de plata o de oro de una pareja. 25 o 50 años ya son palabras mayores, ¿eh? Cuando se ha mantenido el amor, que no es siempre, claro, porque eso es un don, ¿no? Y un regalo, es impresionante. Impresionante, claro, vale mucho más 25 años después que al principio. Al principio todas las bodas son muy bonitas.
Toda la razón. Mantenerse es lo que tiene mérito. Oye, que hablábamos de películas también de amor, porque a lo mejor, pues oye, no has tenido una muy cercana de estas historias preciosas, pero te has quedado con esas historias que has visto en la tele, en las películas y tal. Pues mira.
Las mejores historias, bueno, que ha dado el cine desde que he visto, pues para mí ha sido Up, de Pixar, y Bailando con Lobos. Ah, primeros 15 minutos no puedo verlos porque realmente lloro como una magdalena. Ver cómo construyes la historia de amor, cómo se conocen y luego de repente pues fallece tu pareja y tienes que vivir solo. Y respecto a Bailando con Lobos, pues la película marca un periodo negro de los Estados Unidos, de la reconquista del oeste, cómo una persona descubre cuál es su cultura, cómo se enamora y al final tiene que, pues la última escena en el que van subiendo una cadena montañosa nevada, abrazado ella a él y donde lo único que tienen es el amor entre los dos.
Son bonitas películas las dos. Y Up, creo recordar, porque yo la vi, acaba bien, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que tiene un principio y es de dibujos animados.
Yo te iba a decir, ¿has visto Up?
Sí,
es de dibujos.
Sí, sí, la he visto.
No,
sí, sí, he superado la limitación.
Bueno, y luego están otros amores a otras cosas.
Buenos días, desde Bolaños de Calatrava. Os deseo un buen programa, como siempre. Mi historia de amor, pues, es un poco tormentosa. Entonces prefiero decir, mis historias de amor preferidas son unas películas. La de Love Story, entre dos personas, y una que está muy de moda, especialmente esta semana, por el premio Richard Gere, es la de Hachiko, el amor entre una persona y un animal. Las dos me encantaron.
Y Hachiko es real, está fundamentada en la fidelidad de un animal, ¿no? Y fue un animal, lo digo porque ayer hablamos de animales famosos en España, pero hay historias internacionales de animales súper fieles a sus dueños y una de ellas es la de Hachiko, efectivamente.
Y otra peli más.
Esa se ha quedado congelada en el ET.
Hay una película que se titulaba Vidas Cruzadas, que es como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, una historia de amor entre cuatro personas vividas en una adversidad tremenda. La película la hicieron con mucha delicadeza y muy bonita, y los personajes pues bordaron sus papeles. Y a mí me impresionó gratamente.
Qué bonito, se queda en el corazón de los oyentes y vamos sacando tesoros. Fíjate la de historias de amor que nos han salido.
Total.
Decía, no, es un tema muy moña. Mira, mira. ¿Qué?
Un poquito.
mía, ¿qué
mira,
sois,
Diego,
¿eh?
Diego no ha entrado ni siquiera porque pasa de ponerse moñas, es como yo. No.
Es que son,
cursímetro son está
de verdad.
Reventado.
De un ajoporro todo el equipo, de una racionalidad. Luego están todos muy casados, tienen novios, pero qué barbaridad, qué barbaridad. Ay, ha tenido que ser la Paulette la que le pusiese un poco de romanticismo
sí,
a la cosa.
Sí, es que es muy romántica.
Bueno, pues llegados a este punto tenemos que despedir.
Hasta la semana que viene.
Va a ser hasta la semana que viene. Nos vamos a ver el sábado a las 10, las 9 en Canarias en punto. Tenemos una semana bien nutrida de noticias, así que no os separéis ni de los de Tiempo de Juego, que tienen toda la tarde, ni de Carlos, ni de Alberto, ni de Ángel, ni del resto de la programación. En COPE vamos a estar con vosotros todo el tiempo. Y ya sabéis, en las redes sociales, si entráis en cope.es y concretamente en el programa Fin de Semana, tenéis todos los contenidos que ya está colgando Paloma Paulette. El programa lo hacemos Marcio Ortega, que lleva la dirección, Diego González, que es el lugarteniente y va teniendo todo a punto y estaba en la pecera durante toda la mañana, Paloma Paulette, que es la hippie, Laura Rubio, que es la sirena aquí presente, Diego Pinilla, que es la nueva adquisición, el noble baturro, y Jesús García Arcilla, que es el listo. El control era hoy de la gran Natalia Escobar, a la que agradecemos esa dirección de sonido estupenda, y el central era de Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España!
Cristina López-Schlichting. Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. ¿Te gustará a ti y a tu interior? Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador, pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.